Muy buenas tardes, señoras y señores, en este martes, un día en el que vamos a hacer este programa de radio en la compañía de Susana Burgos, de Víctor Martínez, en nuestra tertulia económica, eso de las 8:30 más o menos, pasadas las 8:30, y a partir de las 10 nuestros analistas políticos, Marta Gómez Montero, Antonio Papel y Javier Gallego. Esto en las próximas 4 horas de radio, actualidad y reflexión política en este martes 21 de julio. Les está hablando Félix Madero.
Este es un gran acuerdo para Europa. Un gran acuerdo para Europa. Y es un gran acuerdo también para España. Hoy, no les quepa duda, se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea. Y como profundo europeísta que soy, permítame que les traslade mi profunda emoción por el momento que estamos viviendo.
Profunda emoción por el momento que estamos viviendo. Eso es lo que dice el presidente Sánchez. No es una expresión muy propia de la política ni española ni internacional, esto de que una acción política, de que una determinación política, de que una decisión política emocione a alguien, no es fácil. Pero el presidente del gobierno, como les digo, y como él dice, está emocionado y traslada esa emoción a la opinión pública española. Bueno, pues al final llegó el acuerdo. La verdad es que no fue fácil, todos los países tenían sus razones, y desde luego la de los llamados países frugales o calvinistas o austeros también eran sólidas, y siguen siendo muy sólidas, la verdad, porque nadie regala el dinero, nadie, sea un país, sea una familia, sea una empresa. No se puede estar dando permanentemente dinero al sur de Europa. Esta es una máxima que debemos entender tanto los que dan el dinero, que lo entienden perfectamente, como los que recibimos habitualmente ese dinero. El dinero hay que darlo para quien lo recibe, para que quien lo recibe deje de pedirlo. Esta es una de las también máximas y principios que no hay que explicar, y además es algo que se lleva y que se practica en la vida misma en las proporciones más pequeñas. El dinero hay que darlo para que quien lo recibe deje de pedirlo de una vez. Esa es la clave, y esa es una de las poderosísimas razones de los países del norte de Europa a las que un día deberíamos parecernos. Los 27 socios de la Unión, por unanimidad, han acordado establecer un fondo de reactivación para paliar los daños económicos de la COVID-19. El fondo está dotado con 750.000 millones de euros, una barbaridad, y un marco financiero para 2021 a 2027 de más de 1 billón de euros. Sigue siendo otra gran barbaridad. Así que por primera vez en la historia de la Unión Europea, las subvenciones se van a financiar con emisiones de deuda conjunta, un hito en la evolución presupuestaria de un club que nunca se había adentrado tanto en la senda de una posible unión fiscal. Estamos muy cerca de ello, es la verdad. Seguramente el pacto merece el calificativo de histórico, y lo es. Seguramente es un acuerdo bueno, incluso muy bueno para las aspiraciones españolas, y ciertamente lo es. Es más que probable que sin él España no habría podido salir adelante después de los estragos y la catástrofe económica de estos 4 últimos meses por mor de la COVID-19. Probablemente esto es así, y es cierto que gana la Europa de aquellos que creen que la Unión, frente a los que impulsan nuevos nacionalismos, bien sean regionales o estatales, es la clave. Nadie con un poco de razón en su cabeza puede dejar de pensar que la cantidad de millones que llegarán al bolsillo de los españoles llega porque somos eso, españoles, y no extremeños o catalanes o manchegos o madrileños. Por libre somos más bien poca cosa, incluso Madrid, incluso Cataluña, incluso el País Vasco.
Un auténtico plan Marshall para dar una respuesta en primer lugar contundente a la crisis de la COVID, pero también mirando hacia el futuro, para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva y digital y verde durante las próximas décadas.
Hemos calificado antes de histórico el acuerdo, y ciertamente lo es, porque por primera vez en la historia de la Unión Europea las subvenciones se financian con emisiones de deuda conjunta, un acontecimiento en la historia presupuestaria de un club que nunca se había llegado tan lejos en la senda de una posible unión fiscal, como les decía antes. Este es el momento y habrá que aprovecharlo. Por un lado, 540.000 millones de euros en líneas de liquidez para empresas, estados y puestos de trabajo que ya fueron aprobados en primavera. Y por otro, el plan de recuperación mencionado, con 750.000 millones más. Y para completar, el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 21-27, que suma 1,74 billones de euros. En fin, no hay precedentes de un volumen tal económico en la historia de la Unión Europea. Esto no es como el rescate de 2012, ni mucho menos, o el de otros países tampoco. No se parece en nada. El sistema implica que cada capital tendrá que hacer un plan nacional de reformas y remitirlo a Bruselas. Estará inspirado en las recomendaciones específicas que cada año la Comisión publica para todas las economías de la Unión. Es decir, que el dinero no es gratis y que está condicionado. Es un requisito imprescindible. El dinero va a proyectos, va realmente a proyectos y no va a países, a regiones o a ciudades. Y eso hay que tenerlo claro. De modo que hay que explicar cómo se va a usar para reformar, modernizar y para adaptar las economías nacionales. O sea, que va a haber quien nos esté vigilando, está claro. Y o sea, que el dinero, como les digo, no va a ser gratis y que llegado el momento un país puede denunciar a otro por el supuesto mal uso que se haga de las ayudas. Y ahí entonces cabría el cuento de este riego de millones que llega desde Bruselas y que sale del último Consejo Europeo. Dos observaciones más de interés, creo yo. La primera, que los programas nacionales deberán ser aprobados por una mayoría cualificada de Estados miembros en lugar de por unanimidad. De esta manera se esquiva la capacidad de veto que exigían algunos países, especialmente los nórdicos. Y la segunda, que se establece un freno de emergencia por el cual un Estado miembro o varios podrán exigir el seguimiento de un programa de otro país en caso de desviaciones con respecto a lo negociado. Este seguimiento tendrá, en todo caso, un carácter político y no técnico, ya que será el Consejo Europeo quien decida sobre la continuidad del programa. Es decir, que si alguien se desvía de lo que está pactado y acordado, automáticamente el grifo que riega la tierra con millones de euros que vienen de la Comisión se cierra. 8:07. En cuanto a la pandemia, los contagios han descendido hasta 529 en las últimas 24 horas, casi la mitad en Aragón y en Cataluña. Los muertos se notifican hasta el día de hoy, son 29.424 en total, dos más que los registrados hasta ayer y nueve durante los últimos siete días. Y algo que es iniciativa de Francia y que puede convertirse también en una práctica generalizada en toda Europa. Si las mascarillas son tan necesarias, y en verdad lo son, ¿por qué no regalarlas? Y además son tan baratas. Francia se plantea repartir mascarillas gratis a los ciudadanos ante la proliferación de brotes de coronavirus después de que hoy entrara en vigor la obligatoriedad de su uso en lugares cerrados. Será a partir de la semana que viene. El ministro de Sanidad francés estudia generalizar a toda la población la medida que será aplicada desde la semana que viene con las familias más desfavorecidas. Tiene sentido la medida y se entiende mal y escasamente el hecho de que todavía Madrid no esté calificando y declarando de obligatorio el uso de las mascarillas y siga tan RQR con las medidas preventivas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, o una cosa o la otra. En todo caso, y con lo que respecta a las mascarillas, no parece que ningún país, y menos España, si las regala, se vaya a arruinar por dadas gratis la población.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 8:09. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, el informe de cada día con Beatriz Marín. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, Félix.
Empezamos con los datos del coronavirus. Bajan los casos de contagio.
A 529, son 156 menos que ayer. Sigue preocupando la situación en Cataluña y en concreto en Barcelona, donde el ayuntamiento ha tomado medidas y ha reducido en un 15% el aforo de las playas. En el cómputo semanal los datos no son buenos. Los contagios semanales han aumentado un 400% cuando se cumple un mes del final del estado de alarma.
Y continúa la polémica sobre el uso de mascarillas en Madrid, como decíamos.
Sí, el Gobierno regional no ve necesario que su uso sea obligatorio en los espacios abiertos cuando mantengamos la distancia de seguridad, aunque hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, hacía esta recomendación.
Quiero recordar a todos los madrileños que el uso de la mascarilla es obligatoria en nuestra comunidad. En espacios públicos, en espacios al aire libre, en espacios cerrados donde no podamos mantener esa distancia de seguridad interpersonal de un metro medio es obligatorio el uso de mascarilla y también recomendamos que aunque se pueda mantener esa distancia se siga utilizando esa mascarilla.
Y el coronavirus, el virus, permanecerá muchos años, según científicos británicos.
Sí, lo han dicho en la Cámara de los Comunes y allí han comentado que nos vayamos acostumbrando a vivir con este virus porque no se va a ir, incluso aunque triunfe la vacuna que están probando allí en Oxford y que tan buenos resultados está dando. Sobre las bondades de esta vacuna hablaba esta mañana en Buenos Días Madrid el enfermero Joan Pons.
Que la vacuna es segura porque ninguno de los voluntarios ha presentado efectos secundarios graves, y después la vacuna produce una doble protección. El 100% de los voluntarios han producido anticuerpos y además han producido unas células que son las mejores para detectar y acabar con el virus, pues, de una manera fulminante.
8 y 11 minutos, vamos ya con el informe económico de este martes 21 de julio con José Gilgado. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Félix.
¿Qué reacciones hay al acuerdo en Bruselas y a los 140.000 millones en ayudas y créditos?
La primera de ellas, la más llamativa de las reacciones, el aplauso espontáneo, entre comillas, que le ha brindado su equipo a Pedro Sánchez a la entrada de la Moncloa. Llegaba el presidente sin dormir y se ha encontrado con esto nada más aterrizar en helicóptero. En otros niveles, los sindicatos lo ven bien, la patronal pide que se dedique a apoyar a las empresas. Entre los partidos, la valoración que se hace de los fondos es buena a la espera de conocer la letra pequeña de la condicionalidad. El PP valora que los préstamos y ayudas exijan abundar en reformas estructurales. Y entre las comunidades, Madrid reclama que el dinero llegue también a las regiones.
Ya que somos los que hacemos frente al coste sanitario de la pandemia, pero también a sus consecuencias económicas y de desempleo.
¿Y cómo ha reaccionado la bolsa a este acuerdo?
Pues parecido al efecto botella de champán. Muy bien nada más conocerlo, desde el momento en el que el presidente del Consejo Europeo ponía en Twitter la palabra deal, acuerdo, ahí ha estallado la euforia y parecía que iba a ser un día grande, pero las burbujas han reposado y el día ha sido uno más. Ha cerrado plana en España y Francia, que suben solo un 0,22%, casi nada.
Y el gobierno también ha presentado su plan de apoyo a las empresas viables que necesiten dinero para no cerrar.
Va a repartir 10.000 millones en una operativa que puede recordar a la del llamado Banco Malo. El gobierno, a través de la SEPI, entra en el capital de las empresas que estén amenazadas. No sirve cualquier empresa, porque primero tiene que ser estratégica para la economía y tiene que ser también rentable cuando pase este bache. Los beneficiarios no podrán repartir dividendos ni pagar bonus a sus directivos.
Y una de las consecuencias de las crisis son las llamadas colas del hambre. ¿Siguen formándose en Madrid?
Sí, y hay gente que empieza a hacer turno a las 6 de la mañana para conseguir una cesta de productos básicos. Un equipo de Telemadrid ha ido a Luche, a la Fundación Madrina, y ha confirmado que no sobra ninguno de los lotes básicos que reparten cada mañana. Hay muchas madres sin pareja y sin trabajo, normalmente jóvenes. También hay personas con empleo, pero que ingresan menos y tienen que elegir entre comprar comida o pagar los gastos.
La primera, de las 6 de la mañana, estoy aquí porque tengo dos bebés, una de 8 años y una de 1 año, y vengo para ver si consigo algo de alimento y también pañales para la bebé.
Gano 400 euros y pago 750 de alquiler. Antes me lo podía permitir, pero ahora pues no puedo porque tengo media jornada.
El espionaje industrial se centra en la vacuna de la COVID-19. Hay robo de datos en empresas.
Al menos eso es lo que dice Estados Unidos, que ha presentado denuncia contra dos hackers chinos. Los está buscando el FBI. Intentaban robar datos confidenciales sobre la vacuna. Entre las empresas espiadas hay una española, pero no ha trascendido el nombre.
Nissan hace una oferta a los trabajadores de las tres plantas de Barcelona que va a cerrar. ¿En qué consiste?
En alargar la agonía. Lo que propone es cerrar, pero 6 meses más tarde, en junio de 2021 y no en diciembre de 2020. A cambio, la multinacional japonesa pide que haya un gesto de los sindicatos y que se abra una negociación. Ahora mismo está bloqueada. Además, la automovilística dice que le han preguntado por las plantas de la zona franca otras empresas, aunque no tiene ofertas formales.
8 de la tarde y 14 minutos, vamos ya con la actualidad deportiva. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Seguimos con la polémica del Deportivo Fuenlabrada y esos jugadores contagiados, que muchos de ellos siguen recluidos en un hotel de La Coruña. El Depor piensa en una segunda de 24 equipos y plantea no presentarse ante el Fuenla, mientras que Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha señalado que la última jornada de la División de Plata no se va a repetir. Solo falta por jugarse el Depor Fuenla y saber si los madrileños se meten en los playoffs con solo un empate, porque los gallegos ya están descendidos.
Evidentemente, yo creo que la Liga, la Federación y el Comité de Competición ya han dicho que no se va a repetir la jornada. Por eso se autorizó ayer a jugar el resto de los partidos, como consecuencia de, ¿no? Y no, yo creo que se va a intentar que se juegue el partido en el momento que los jugadores estén mínimamente disponibles, ¿no?
La repercusión en el Depor la encontramos en César Lendoiro. Así respondía esta tarde a Javier Tebas, el expresidente del Depor, llamando a Tebas el Vinicius de los despachos.
Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero y tal, pero cuando llega el momento de disparar a gol o de entregárselo a un compañero, elige mal, no puede cometer esos errores de bulto. Somos el hazme reír de todo el mundo deportivo.
Mientras tanto, el Fuenlabrada, una expedición formada por unas 24 personas, permanece confinada en el hotel en el que se aloja en A Coruña a la espera de los resultados de las 46 pruebas que el Servicio Gallego de Salud ha realizado a la plantilla y al cuerpo técnico del club fuenlabreño. Al parecer, no hay más positivos que esos 8 que ayer se recuperaban allí. En el Atlético de Madrid, la gran duda que tiene el Cholo Simeone de cara a la fecha del 13 de agosto y con el Leipzig en el horizonte es saber si Thomas Partey estará recuperado de la rotura muscular que se produjo frente a la Real Sociedad. Les hablamos también de básquet. El Real Madrid ha fichado al alero del Valencia, Alberto Abalde. El club blanco presta 1,5 millones a Abalde para que pague su cláusula. Y acabamos con motociclismo. El piloto de Honda, Marc Márquez, deberá estar 48 horas en observación en el Hospital Universitario de Seus de Barcelona para ver la evolución de su brazo derecho operado. El nervio radial está intacto. Buenas noticias y todos esperamos que solo se pierda el Gran Premio de Jerez.
Los deportes con Julio César Cobos y la previsión del tiempo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de nuevo de mucho calor en nuestra comunidad, aunque hemos perdido algún grado respecto a las máximas de ayer. Aún así hemos vuelto a tener valores de 36 y 37 grados en muchos puntos de la mitad sur de la comunidad. Y nubes en las últimas horas que ya han dejado algunos chubascos, algunos chaparrones en puntos del sur y en las próximas horas se podrían extender a otras zonas de la comunidad. Así que la madrugada podría estar protagonizada por esas precipitaciones puntualmente más intensas. Mañana miércoles esperamos una jornada con un arranque de cielos más cubiertos. Después nubosidad variable a lo largo del día, el sol irá ganando terreno y las temperaturas descenderán. Ligeramente nos llevarán a valores máximos de 33 y 34 grados en general.
¿Y cómo están las carreteras? En dirección general de tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Persiste la normalidad y la tranquilidad en las carreteras madrileñas. No hay complicaciones ni incidencias de importancia ni en la red principal. Tampoco la secundaria. También están muy tranquilas las entradas y las salidas y las rondas de circunvalación M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 21 minutos, los líderes de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación para afrontar la crisis derivada del coronavirus, un paquete de 750.000 millones de euros que se repartirán casi a partes iguales en ayudas directas y créditos. Un acuerdo sin precedentes en la historia porque la Comisión acepta por primera vez endeudarse para financiarlo. Nos vamos hasta Bruselas, corresponsal Concha Lozano.
Casi 4 días, una de las cumbres más largas que se recuerdan, han hecho falta para que los líderes europeos cerraran uno de los acuerdos más ambiciosos de su historia. El plan incluye movilizar hasta 750.000 millones de euros para ayudar a los países más afectados por la pandemia del coronavirus, de los que 390.000 millones serán ayudas directas. Es un poco menos de la propuesta inicial de la Comisión, pero sin duda una cantidad importante, financiada con una emisión de deuda sin precedentes por parte de la Comisión Europea. España recibirá 140.000 millones, de los que casi la mitad serán subsidios. Para que los países más reticentes dieran su brazo a torcer, sobre todo Holanda, además de la reducción global del paquete de ayudas, se ha rebajado también el marco presupuestario general. También se ha incluido mayor condicionalidad para los países receptores de las ayudas, aunque no habrá vigilancia o control financiero, como ocurrió con Grecia durante la crisis del euro, con la famosa troika. Todos los líderes, sin excepción, han resaltado la importancia del acuerdo, el espíritu constructivo de los negociadores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de auténtico plan Marshall lo aprobado en un día histórico, a pesar de que el acuerdo rebaja un poco las expectativas españolas.
Bueno, un poco bastante, esa es la verdad, porque Sánchez hablaba de 500.000 millones de euros, van a ser menos de 400.000. España va a recibir, como digo, 140.000 millones de euros, de los que 72.700 serán a fondo perdido, o sea, subvenciones. No hay que devolverlo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado directamente desde Bruselas a Madrid para presidir el Consejo de Ministros. Informa Noelia Antoria.
Haciéndole un pasillo y con aplausos, así recibían los ministros, también los de Unidas Podemos, al presidente del Gobierno a su llegada a la Moncloa, procedente directamente de Bruselas, y subrayando que lo conseguido era un acuerdo histórico, en palabras de la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Un acuerdo económico, el más importante desde la construcción del euro, y además se ha hecho en un tiempo récord.
El presidente informará del acuerdo en el Congreso la próxima semana y también, antes de que acabe julio, pretende celebrar una conferencia de presidentes para hacer partícipes a los jefes de gobierno autonómicos. Con el dinero conseguido se abordará el próximo presupuesto general del Estado, con políticas de crecimiento y apoyo a las empresas que marcan el compromiso europeo y que aseguran están en consonancia con el programa de gobierno de coalición, y no se renunciará a una reforma impositiva.
Y lo que no puede hacer un Estado miembro es, evidentemente, solicitar aquello que entiende que necesita para su recuperación económica y que no haga sus propios deberes, que en este caso es obvio que consiste en hacer una profunda revisión de su fiscalidad.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, calificaba como una excelente noticia los 47.500 millones de euros obtenidos para la agricultura y la ganadería para los próximos 7 años.
Bueno, pues el líder del Partido Popular, Pablo Casado, celebra el acuerdo de Europa, que califica como muy bueno, o bueno, realmente es la expresión de Casado, bueno, pero recuerda que es una enmienda a la política de Pedro Sánchez y que va a conllevar a hacer reformas y no pequeñas, informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha celebrado el acuerdo y ha reivindicado el papel protagonista del PP europeo. El líder popular ha avisado de que la negociación implica responsabilidad en el uso de los fondos y reformas. Ha asegurado que su partido ha hecho más que los socios del PSOE y ve en el pacto una enmienda a Sánchez.
Consideramos que este acuerdo, este buen acuerdo, es una enmienda a la política del Gobierno de España en cuanto a sus pactos de investidura con Podemos y los más recientes con Bildu y con partidos nacionalistas.
Para Vox, el plan de recuperación es un rescate en toda regla. Ciudadanos aplaude el acuerdo y pide al Gobierno estar a la altura y acometer reformas.
Al Gobierno de Sánchez le pedimos que estas inversiones las pacte con la oposición y con los agentes sociales. No podemos dejar en manos de populistas y nacionalistas la inversión de este dinero europeo.
Los socios de gobierno de Sánchez ensalzan el pacto. El diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, insiste en la necesidad de derogar la reforma laboral.
La derogación de esa reforma laboral, que era un compromiso electoral y que fue parte del acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, tiene más vigencia que nunca, ¿no?
Según Pisarello, el Consejo Europeo no ha condicionado el fondo a aparcar los cambios previstos.
¿Y los sindicatos? ¿Qué piensan los sindicatos? Bueno, pues para las centrales sindicales el acuerdo europeo es insuficiente y se queda corto. Piden al gobierno que el dinero se destine a reconstruir lo que se ha perdido durante estas crisis. Pepe Álvarez, de UGT, y Unai Sordo, de Comisiones Obreras.
Valoramos positivamente el acuerdo al que se ha llegado. Supone una corrección clara al acuerdo del año 2008 de la austeridad. Creo que en ese sentido es un paso adelante.
Sin embargo, la cuantía del fondo nos parece netamente insuficiente. El Parlamento Europeo solicitó un fondo económico del entorno de los 2 billones de euros. 750.000 se queda muy lejos de aquella pretensión y, por tanto, teniendo en cuenta la profundidad de la crisis económica en la que están países como España, pero el conjunto de la Unión, una crisis sin precedentes prácticamente en tiempos de paz, en nuestra opinión, el fondo se va a quedar corto.
Y la patronal, que destaca que el fondo acordado en Bruselas es un buen acuerdo para España y para Europa. Antonio Garamendi es el presidente de la COE en declaraciones a la cadena SER.
Muy buena noticia. Y en este caso yo diría que es un acuerdo histórico y realmente lo importante es la solidez de esos acuerdos con los que sales. Yo creo que como español y como en este caso por mirar a los empresarios españoles, pues sinceramente nosotros nos sentimos satisfechos. Habrá que ver ahora, habrá que trabajar mucho, pero yo creo que esta es una buena noticia no solo para España, sino también para Europa.
Vamos a volver con Noelia Ontoria porque el Pleno del Congreso de los Diputados ha debatido esta misma tarde sobre las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción. La negociación para sumar apoyos a la propuesta del PSOE y Podemos ha estado abierta hasta el último momento.
Última llamada a la desesperada de la portavoz socialista Adriana Lastra.
El Partido Socialista ha hecho y está dispuesto a hacer lo que sea necesario y les pido a todos los grupos parlamentarios que reflexionen sobre el momento que vivimos.
Considera que sería un error no llegar a un acuerdo global, pero es consciente de que será imposible después de que incluso su socio del PNV haya calificado como un paripé la Comisión de Reconstrucción. Lo hacía Aitor Esteban.
Este debate, al final, después de todas estas semanas, se ha convertido en un gran paripé.
No será posible más que el acuerdo en materia sanitaria y de la Unión Europea con el Partido Popular, que aún no está cerrado, como recordaba Ana Pastor, y Ciudadanos se negará a votar a favor de la reconstrucción social si no se apoya la educación concertada. Edmundo Val volvía a intentarlo.
Unir nuestras fuerzas para alcanzar un pacto de Estado, el Pacto Cajal, en honor a don Santiago Ramón y Cajal.
Esos presupuestos tienen que estar en manos de los que creemos en España.
Las conclusiones se votarán mañana bajo la mirada del Gobierno, que hoy no asistía al Congreso a seguir el último debate de una apuesta por el Pacto Global que parece dar ya por perdida.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Un descanso para la música. Retomamos enseguida la información aquí en este Enfoque. Último disco de la francesa argelina Souad Massi. Una auténtica obra de arte, una mujer que va de lleno a la poesía y va de lleno a la música folk y las raíces folclóricas argelinas. Humilla es su último disco y también su última canción.
حطيت لك خدي كسرت لي دروس وانت تاكل وتشرب هديت لك عسل شربت لي مرار وانت ساقي وانا الشارب والمصافير اهلون وضار وانا اللي عطيت لك باش تدرب يا ربي حط علي يدك خرجني من وانت في الصح كلمية في القبر مت في قلبي ومية قلبك القمر في السماء واضح باين واش جاب الشوك للريحان انا من البعيد نسبي باين وانت من البعيد تبان انسان يا ربي حط علي
Humilla Suad Masí, una voz prodigiosa y un artista que indaga con muchísima inteligencia y sutileza en las raíces musicales de su país, de Argelia y también de Francia. Esa es la mezcla y esa es la grandeza de Suad Masí. 8:32 de la tarde, vamos ya con la crónica de Madrid aquí en El Enfoque. En Madrid, el coronavirus nos deja un fallecido en las últimas 24 horas y 47 casos de contagio. Entre esos madrileños se encuentran los futbolistas del Fuenlabrada, que permanecerán junto al resto del equipo confinados en un hotel de La Coruña después de dar ayer positivo. Las autoridades locales amenazan con tomar medidas legales contra el Fuenlabrada y también contra la Liga por permitirles viajar. Informa Ángel García.
Hay indignación en Coruña. Su alcaldesa Inés Rey no entiende por qué se permitió viajar al Fuenlabrada si se conocía que había contagios y pide explicaciones y depurar responsabilidades.
De confirmarse que había ese conocimiento, constituye un peligro y un riesgo para la salud pública de esta ciudad y desde el gobierno que presido tenemos la obligación de denunciar y esclarecer por qué se permitió que viajaran a la ciudad.
Desde Madrid, la alcaldesa en funciones de Fuenlabrada, Marina Sebastián, y el consejero de Justicia, Enrique López, confían en que se han tomado todas las medidas de control del rebrote.
Y entendemos que ha establecido todos los protocolos y va a realizar todo el seguimiento oportuno y bueno, pues poder controlar el brote para que no vaya más.
Estamos hablando de personas que durante estos días han viajado mucho como consecuencia de su competición deportiva y lo trataremos como un brote más. Ahora empezarán a trabajar los rastreadores, las personas son las que han estado.
Pero de momento jugadores y cuerpo técnico del Fuenlabrada deberán seguir confinados en el hotel de Coruña.
8:33, continúa la polémica respecto al uso de la mascarilla después de que representantes de todos los partidos políticos hayan pedido al gobierno regional que haga obligatoria su uso en todos los escenarios posibles, informa José Frutos.
El gobierno regional, aunque no establece la obligatoriedad general de las mascarillas, sí ha recomendado su uso genérico, aunque se mantenga la distancia social. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En espacios públicos, en espacios al aire libre, en espacios cerrados donde no podamos mantener esa distancia de seguridad interpersonal de 1.5 metros, es obligatorio el uso de mascarilla y también recomendamos que aunque se pueda mantener esa distancia se siga utilizando esa mascarilla.
Lo decía tras varios pronunciamientos políticos a favor de la obligatoriedad. Ángel Gabilondo, PSOE, Rocío Monasterio, Vox.
El virus no necesita que haya una mayoría para poderse extender.
con una minoría es capaz de lograr hacer un gran daño social.
Lo que tendría que sentido es que un español que cruza España no tuviera que estar mirando la regulación por autonomía. Quítate la mascarilla, póntela, quita. Es de locos.
Y mientras aumenta la polémica sobre la supuesta falta de datos de contagios. José Cepeda, PSOE, Alfonso Serrano, PP.
Prácticamente desde el día 25-26 de junio ha habido una parálisis total en la recepción de datos.
Parece que hay quienes, como Llenas, parecen desear algún dato, algún rebrote, para así posiblemente reforzar su propia campaña contra la Comunidad de Madrid.
Se trata, dice, de intereses políticos y mediáticos.
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han presentado hoy la maqueta del proyecto definitivo de Madrid Nuevo Norte, que podremos ver a partir de septiembre en la Real Casa de Correos. Las obras del Parque Central comenzarán a principios del año que viene, 2021. Informa Mar García.
Una maqueta que empezará a ser una realidad en 2021, calendario que marca con las obras del Parque Central sobre las vías del tren la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que a partir de principios del 2021 empezarán las obras para levantarlo. Este Parque Central de 13 hectáreas será un nuevo pulmón para la ciudad de Madrid y cerrará la brecha histórica con los barrios del norte.
10.500 viviendas, centro de negocios, proyecto de futuro. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que va a marcar el futuro de Madrid, un proyecto que nos va a permitir ampliar las alternativas de movilidad, que nos va a permitir cerrar también determinadas heridas urbanas.
Y una remodelada estación de Chamartín. María Luisa Domínguez, jefa de planificación de Adif.
Convertir Madrid Nuevo Norte en la mejor solución para nuestra ciudad y a la estación de Chamartín en su corazón como gran intercambiador de transportes.
Una oportunidad. Álvaro Aresti, presidente de Distrito Castellana Norte.
Por su magnitud e importancia es un proyecto de Estado, pero sobre todo es un proyecto de personas.
Con una nueva estación de cercanías, 3 estaciones de metro, 63.000 empleos directos, es Madrid Nuevo Norte.
Son las 8:37. Esto es el Enfoque Onda Madrid. Enseguida saludo a Susana Burgos y a Víctor Martínez en tiempo de economía. La economía bien enfocada.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 y 39 minutos. Saben ustedes que todas las semanas tenemos el tiempo dedicado a nuestra tertulia Economía Bien Enfocada, que es un tiempo de radio que pretende únicamente ponerles al tanto de los temas económicos de esas grandes magnitudes, a veces porcentajes y números y conceptos que asustan, y que Víctor Martínez y Susana Burgos lo hacen mucho más llevadero y mucho más fácil y comprensible. Susana, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Un saludo a todos, Félix.
Susana, ¿sigues en Marbella?
No, volví. Nada, esto era muy cortito, era una avanzadilla de las vacaciones. Las vacaciones todavía se demoran dos semanitas, pero ha sentado el aperitivo estupendamente.
Bueno, Víctor, ¿Víctor sigue en Madrid? ¿Víctor?
Yo sigo en Madrid atrapado por este calor infernal que vivimos.
Esto se decía antiguamente, un sol de justicia, bajo un sol de justicia, etcétera, etcétera. Bueno, y es verdad, es que es tremendo el calor, pero bueno, es el mes de julio. Y es lo que toca. Lo que no sé es si tocaba o no el acuerdo que hemos calificado de histórico, porque histórico a tenor de las magnitudes. Es verdad que lo que pedía el Parlamento Europeo no era ni mucho menos la cantidad que ha salido del Consejo Europeo, porque el Parlamento, si no recuerdo mal, pedía 2 billones de euros para la reconstrucción, y lo que sale de ese Consejo son 750.000, pero es una cantidad más que estimable. ¿Qué piensas tú, Víctor?
Bueno, yo creo que efectivamente hemos escuchado hoy a partidos políticos de muy distinto color, a sindicatos, a empresas, considerar el acuerdo histórico, y cuando todo el mundo coincide será porque efectivamente es positivo. Si lo intentamos un poco lejos de esas cifras mareantes de 2 billones, 750.000 millones de euros, e incluso la cantidad que le correspondería a España, 140.000 millones de euros, si lo aterrizamos un poco más en la cartera de los oyentes o en nuestra cartera, al final esto nos, a cada español nos correspondería más o menos una media de 3.000 euros. 1.500 a fondo perdido y otros 1.500 en préstamos con unas condiciones bastante beneficiosas. Por lo tanto, oye, que te den 1.500 euros es bueno, pues obviamente es bueno, pero depende también para que los utilices y los utilizas bien, ¿no? O sea, yo creo que el acuerdo es muy positivo, pero todavía queda todavía por hacer bastantes cosas. Yo destacaría dos asuntos en relación con la cumbre que me parecen muy positivos. Lo primero es la agilidad que ha demostrado la Unión Europea, a la que solemos criticar mucho por esa excesiva burocracia que se respira en Bruselas y lo lento que avanza todo. En la última crisis, en la gran recesión, lograr un acuerdo de esta magnitud podía llevar trimestres enteros o incluso años. En este caso, en 5 meses, que es lo que llevamos más o menos desde que los primeros casos de coronavirus empezaron a diagnosticarse en Europa, ya se han aprobado un fondo de liquidez de 540.000 millones de euros y ahora este fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros. Y también el segundo punto que destacaría es la solidaridad que demuestran los líderes europeos. Más allá de esas cifras que, como decía antes, son mareantes y también confusas, porque si hoy nos ponemos a sumar los millones que ha dicho cada jefe de Estado que va a recibir su país, te digo, Félix, que suman más de los 750.000. O sea, alguien ha hecho mal las cuentas, o los ha engañado, o le han engañado.
O
le han mentido a él. Pero efectivamente, lo que hay detrás de eso es una foto. Es una foto de solidaridad, una foto de que Europa hay voluntad política, ha sido una cumbre histórica porque ha durado 4 días enteros y de ahí no salía nadie hasta que hubiera acuerdo. Y yo creo que eso, la confianza, es muy positivo.
Susana.
La suma no sale porque lo de la propaganda no es solamente patrimonio del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, me temo. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Víctor respecto a Europa. Evidentemente, este acuerdo es un enorme acuerdo, un acuerdo importantísimo, histórico, o como lo queramos llamar, para la Unión Europea, que ha demostrado efectivamente una agilidad y que ha demostrado que es capaz de darse cuenta y aprender lecciones pasadas, ¿no? Cuando la gran recesión, la Unión Europea se quedó muy corta. El propio proyecto europeo llegó a peligrar en momentos muy duros de esa crisis de deuda soberana, y estaba claro que no había que repetir, evidentemente, las meteduras de pata de antaño, ¿no? Y para Europa está muy bien. Luego ya, si lo leemos en clave 100% española, pues yo creo que se han pasado un poquito los ministros cuando han recibido a Pedro Sánchez con aplausos, ¿no? Que no son tan taurinos como nuestros nuestro querido Javier Mardomingo y no le han llamado torero, torero de milagro, porque eso no está de moda, pero les ha faltado. En fin, vamos a ver. España vendió la piel del oso antes de cazarla. Es verdad que el acuerdo es estupendo, claro, 140.000 millones, sobre todo porque no podíamos tirar, no podemos tirar sin ese dinero, pero ahora hay una letra pequeña ahí enorme para empezar. Porque había dicho el Gobierno que nos quedábamos con 77.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido, o sea, transferencias, no préstamos, y al final se quedan 72.000. Bueno, son redondeando 5.000 milloncillos. ¿Qué son 5.000 milloncillos? Hombre, pues es medio punto prácticamente de PIB, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista cuantitativo, hay una merma respecto a las expectativas. Y luego está la condicionalidad con la que se ha hecho tantísima demagogia. Y resulta que el dinero, primero, esto no es que nos metan en la cuenta del Banco de España 140.000 millones de la noche a la mañana, ¿no? Este dinero está condicionado a muchísimas cosas. Le tiene que dar el visto bueno, pero primero el Parlamento Europeo, que ahí se supone que no va a haber ningún problema, pero luego hay que presentar un plan nacional de reformas y nos tienen que dar el ok. Sin ese ok el dinero no llega. Y luego el 70% del dinero hay que gastarlo muy pronto, que esto parece muy bonito y dices, oye, pues fenomenal que llegue ya, pero claro, pero es que el dinero no beneficia 100% a nuestro modelo productivo, sino que hay que hacer cosas que no hemos hecho antes, digitalización, economía verde, y a lo mejor hay proyectos a los que se va a beneficiar mucho y está muy bien, y el emprendimiento está de enhorabuena por este lado, pero luego la economía española tiene una serie de características donde este dinero no sirve para nada, porque no nos van a dejar que ese dinero vaya a parar donde se necesita en muchos casos. Y luego los agricultores, que no se nos olviden, y ya con esto termino. El recorte para la PAC es muy importante, solamente este año 600 millones de euros menos, que eso no lo está contando nadie, o pocos se están acordando de los agricultores. Hoy ha habido ya una movilización importante, una manifestación importante de la gente del campo en Algeciras, y lo que te rondaré, o sea, que en fin, que no todo es maravilloso, es un buen acuerdo, pero con flequitos que cortar que no nos gustan tanto.
Oye, Susana y Víctor, cuando la prensa, y en particular la prensa italiana, llama a Mark Rutte, al primer ministro holandés, y a otros dirigentes de Europa del Norte villanos y los insulta y demás, ¿qué parte de razón tienen y qué parte de injusticia hay en calificarlos así? Porque a fin de cuentas esta gente pone dinero y a fin de cuentas esta gente lo que está pidiendo es que, bueno, está pidiendo lo que realmente hacía muchísimo tiempo decía Helmut Kohl a Felipe González con los fondos de cohesión. Son fondos de cohesión que se dan a Europa y al sur de Europa para que el sur de Europa deje de pedir dinero. El problema está en que el sur de Europa sigue pidiendo dinero. ¿Qué parte de injusticia hay y qué parte de justicia hay en el calificativo de villano a Mark Rutte y a otros dirigentes del norte de Europa?
Bueno, yo creo que aquí en Europa realmente nadie quiere aprovecharse de o que otro país se empobrezca, porque al final eso sería una decisión bastante tonta, iría en contra de los intereses del propio país. No creo que ningún holandés quiere que los pensionistas españoles ganen menos porque así ganan, simplemente porque no podrían ganar más, es decir, porque su poder adquisitivo tiene que ser más bajo que el de un propio holandés. No creo que sea eso. Estos últimos días ha circulado por Bruselas, de hecho, bastante gráficos dentro de esta campaña que ha habido, un poco lobista también, mientras se celebraba el Consejo Europeo, en el que se quedaba muy claro cómo países como Holanda han sido, curiosamente, de los países que más se han beneficiado de la formación de la Unión Europea, y eso es porque al final la creación de un mercado único a ellos como países exportadores les ha ganado clientes. Sus clientes les interesa que sean clientes con mayor poder adquisitivo para que les compren más cosas. Esa es lo que habla la lógica. Entonces, en función de esto, sí que es necesario, y yo entiendo que el dinero no se regala, y en función de eso hace falta ciertas reformas para reforzar la competitividad, y debe sentar mal en La Haya cuando, como tú decías, Félix, llevas años y años y años incidiendo, pidiendo que haya países que, oye, que vuestro objetivo es os damos dinero para que reforcéis vuestra competitividad, y pasan los años y no se evoluciona y no mejoráis. Pasa en España, pero sobre todo pasa en Italia. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay una careta de rácanos, ¿no? De frugales, de austericidas, pero detrás de eso lo que hay es una comunidad de vecinos en la que al final todos los vecinos nos necesitamos unos a otros para vivir mejor.
¿Susana?
A mí me parece que se ha exagerado tanto con la maldad, y además personificado directamente en un personaje concreto, ¿no? Que es el premier holandés, que es el señor Rutte. Vamos a ver, esto no va de héroes y villanos, que queda muy bonito para un tuit y queda muy bonito para hacer mensajes facilones. Pero este trabajo que se ha hecho ímprobo en esta cumbre histórica de la Unión Europea es un trabajo en equipo. Claro que tenía que poner el contrapunto a alguien. Claro que los mal llamados países frugales, que a mí lo de frugal me suena horrible, ¿no? Por la antítesis, porque el resto somos los opulentos o los gordos o no sé. No, me parece,
no,
me parece
que lo de frugal
no me sí. Eso suena fatal en todo caso. No me gusta lo de frugal porque menos todavía me gusta el contrario, que donde se supone que estamos nosotros. Pero sea como fuere, había que poner sensatez y había que decir que el dinero tiene que tener condiciones. ¿Cómo no va a tener condiciones? Y alguien tenía que recordar, porque claro, estamos hablando del conjunto de la Unión Europea, de los 27, ¿no? Bueno, con la sombra ahí del Reino Unido, que a final de año pues ya dejará de estar. Pero en todo caso, la Unión Económica y Monetaria, el euro, se sustenta en unas reglas que nos dimos y que hablan de unas barreras de déficit, de unos criterios de Maastricht, que hay países que, por desgracia, España es uno de ellos, nos estamos saltando a la torera. Y a mí no me parece nada mal que alguien venga a recordar que hay que ser serios. Y eso es exactamente lo que han hecho los mal denominados frugales, ¿no? Y luego ya toda la parafernalia de todas las fotos y todo lo ogro que es el señor Rutte y los demás. Y, en fin. Y luego también está la parte del Estado de Derecho, ¿eh? Porque también hay una condicionalidad del presupuesto comunitario al cumplimiento del Estado de Derecho, pensando en ese club de Visegrado donde están los países populistas de derechas, por cierto. Está ahí Polonia, está ahí Hungría, está ahí la República Checa, Eslovaquia, y también había que darle un tirón de orejas. Y eso también lo han hecho los frugales, yendo un poquito más allá de la economía. O sea, que se haya lanzado ese mensaje y que se haya trabajado en esa dirección.
Bueno, frugales...
Sí. Félix, iba a decir que hay uno de los mecanismos que incluye el acuerdo, esta cumbre europea, que ha pasado, va desapercibido, porque efectivamente lo bollante es los miles de millones que han quedado en desembolsar, que es el refuerzo de los mecanismos de supervisión para la concesión de estas ayudas. Es verdad que no va a entrar en juego el veto que querían tener estos países más austeros, que querían directamente ellos, quizás de forma un poco desproporcionada, poder vetar las reformas emprendidas por un país como España, que le supera en PIB y en población, pero sí que tienen la carta de que si ellos observan que España o Italia o quien sea, Portugal, no está cumpliendo con las reformas a las que se ha comprometido para obtener esos fondos, puede apretar el freno, digamos, y elevar, suspender de inmediato la concesión de esas ayudas y elevarlas al Consejo Europeo, de tal forma que se crea un sistema de evaluación y de análisis que puede sacar los colores a un país. Es verdad que luego en el Consejo Europeo nadie tiene derecho de veto, como decía antes, y con una mayoría cualificada que puedes negociar con países como Francia, Alemania, que en este caso están siendo el punto de equilibrio clave para que salgan los acuerdos, puedes aprobar tus planes de reforma. Pero oye, que los jefes de Estado tengan en el orden del día examinar cómo España está o no cumpliendo con sus compromisos, te pueden sacar un poco los colores.
Ya. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa cuando llegue el dinero. Vamos a ver cómo la suma se hace realidad, porque decía antes Víctor y Susana que si sumamos lo que dicen los mandatarios y dirigentes que han conseguido, la verdad es que sale un fondo como el que pedía el Parlamento Europeo, casi 2 billones de euros, y no es así. Veremos exactamente lo que es y veremos exactamente a qué se dedica este dinero, el que tenemos que devolver y el que no. Estamos a las 8:54 con Víctor Martínez y con Susana Burgos, y tengo mucho interés en hablar de un informe sobre vivienda en función de lo que gana una familia, una persona. En España precisamos de 6,4 salarios brutos anuales para comprar una casa. ¿Es así, Víctor?
Es así, Félix, pero vamos a ponerlo en situación. Efectivamente, este es un indicador muy interesante porque lo que hace es comparar, es medir la capacidad de compra que tiene una familia para adquirir a la vivienda. Es decir, ya no hablamos del precio del inmueble, que sube o baja, oscila en función de oferta y demanda, sino que lo equiparamos a los salarios. Y en ese caso lo que vemos es que pues acceder a una vivienda, aunque parece que en 2019 la cosa fue bastante bien para la economía, pues comprar una casa se hizo más complicado porque subieron los precios y los salarios en muchas zonas del país se quedaron prácticamente estancados. De hecho, la media general es eso, 6,4 salarios brutos para pagar una casa. Salarios brutos, es decir, luego hay que quitar de aquí las cotizaciones a la Seguridad Social y otros gastos ordinarios del día a día, por lo que al final comprar una casa te puede salir, pues como todos nos imaginamos, por 20, 25 o 30 años. En el caso de Madrid, que es el que nos ocupa, te llevaría 9,5 años y creciendo, porque en Madrid tenemos un problema de vivienda. Antes comentabas en la parte informativa que se va ya a dar luz verde a la operación San Martín, pero no se van a empezar a construir casas hasta el año 2023, o sea, no te lo pierdas, que esto no es para esta tarde, pero es verdad que en Madrid hay un problema de vivienda porque la vivienda en Madrid es cara y los salarios están estancados. Con la pandemia, esos salarios están bajando. De hecho, ya ha habido supresión de pagas de verano, ya ha habido recortes y ya ha habido despidos. El precio de la vivienda nueva, de momento, no se ha mantenido. El de la vivienda usada parece que en algunas zonas oscila. Pero en Madrid, yo creo que tampoco cambiará mucho. Por lo tanto, al final, acceder a una vivienda se va a mantener bastante difícil en los próximos meses, me temo.
De todas formas, la circunstancia de la crisis del COVID nos plantea una incertidumbre también para el sector inmobiliario importantísima. Nadie sabe lo que va a ocurrir, ¿no? En paralelo a ese informe, que estoy de acuerdo, es interesantísimo y lo ha comentado Víctor estupendamente, también hoy hemos conocido un estudio estadístico de Tecnocasa que dice que en el primer semestre de este año los precios han caído un 4,9% y ese porcentaje supone pues más que duplicar el ritmo de bajada que ya se había detectado en la segunda mitad del año pasado. O sea que venimos de un mercado con síntomas de agotamiento de precios, ¿no? Y ahora habrá que ver. Es verdad que estamos en niveles, en cuanto a negociaciones, dicen los inmobiliarios que estamos en niveles prácticamente de febrero. Es verdad que una vez que hemos vuelto, y hoy justo se cumple un mes, ¿no?, de la entrada en la nueva normalidad, la gente tiene necesidad y busca piso. También a lo mejor porque con el confinamiento se ha dado cuenta de que necesita otro tipo de vivienda. Pero bueno, luego, claro, la capacidad de negociación y los ajustes son importantes, ¿no? Y como la economía está como está, pues es de prever que los precios sigan a la baja.
Bueno, veremos qué pasa con el precio de la vivienda. Hay un apunte más que quería desarrollar con Víctor y con Susana Burgos y que tiene que ver con un informe del BBVA, que es un informe clarificador, que afirma y que asegura que más de un tercio de los españoles no puede vivir ni tres meses con lo que tiene ahorrado. Es así, Víctor, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, lo hemos visto en la pandemia. El gobierno tardó, debe ser que no se fiaba mucho de este informe del BBVA, porque tardó un mes en aprobar esos mecanismos de oxígeno financiero para familias y para autónomos, como una vía de rescate inmediato. Es verdad también que esto para las personas afectadas por la crisis. Quien no se ha visto más tan afectado por la crisis, es verdad que en estos meses ha pasado una cosa muy curiosa, que es que la tasa de ahorro de las familias ha aumentado porque no ha podido gastarlo. O sea, al no salir de casa no ha podido gastarlo. Por tanto, esas familias sí que han ahorrado un poco más y ahora tienen un colchón que ya veremos si se gastan a la vuelta del verano, porque efectivamente con las perspectivas tan negativas que trae la economía para el otoño, pues a lo mejor la gente dice, oye, que tengo ahorros para tres meses, voy a intentar tener ahorros para seis meses porque no sé qué va a ser de mí a la vuelta del verano.
Bueno, 10 segundos.
Pero solamente pueden ahorrar eso, que no se nos olvide. Sí, sí. No, ¿sí? quien mantiene su puesto de trabajo, quien no lo tiene, desde luego no puede ahorrar. Solamente iba a decir eso.
Eso es así. Bueno, pues nada. Susana Burgos y Víctor Martínez, como siempre, un placer estar con vosotros. Volveremos la próxima semana. Cuidaos mucho, sobre todo del calor, del calorazo que dicen en Madrid, el calorazo, el calorazo, porque es que esto es espectacular. Pero bueno, es lo que nos toca en el mes de julio.
En
que
Bruselas, lo paséis. 18 grados, Félix, estoy viendo.
¿En Bruselas?
18 pues, grados, estoy leyendo.
Bueno, pues yo me acuerdo de algunos que pudieron estar en Bruselas y no están en Bruselas.
¿Quién los pillara,
sí, verdad? En estas ocasiones, no en todas en Bruselas. ¿Eh? Un abrazo muy fuerte, Susana y Víctor. Hasta luego. Adiós. Bueno, sigue la radio, sigue Onda Madrid. Son las 9 de la noche en este momento.